Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el Reverendo Mauricio López.
Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor. Le pido que se mantenga de pie un instante, por favor, y lea conmigo Juan, capítulo 6, versículo 67 al 69. Juan 6, 67 al 69. ¿Ya estamos ahí? Amén. A ver, digan fuerte amén. Amén. Ese no fue un fuerte amén. A ver, un fuerte amén. Amén. Eso es, muy bien. Ya estamos ahí todos. Juan 6, 67 al 69 dice: dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puede tomar su lugar. El mensaje de hoy, como ya escucharon, es espíritu de lealtad. Dígalo fuerte, espíritu de lealtad. Fuerte, espíritu de lealtad. A ver, espíritu de lealtad. Ahora sí los oías acá. Ok, muy bien. En este pasaje que acabamos de leer, quiero señalar algunas cosas. Vemos que Jesús está pasando un momento crítico en su ministerio. Está él enfrentando una situación difícil porque, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 61, fíjense, quiero que me pongan aquí el 61, por favor. El Señor dice algo y los discípulos que lo siguen se ofenden con el Señor. Dice aquí: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Fíjense, algo que dijo el Señor ofendió a las personas que lo estaban oyendo, pero no cualquier persona, sino a los discípulos que lo seguían. Todos nosotros normalmente hacemos la distinción de los apóstoles, ¿cierto o no? ¿Cuántos apóstoles tuvo Cristo? 12. Pero no eran las únicas personas que eran discípulos de Jesús. La Biblia habla de que había un grupo también de 70 personas que eran discípulos de Cristo, que en alguna ocasión Él mismo los envió de dos en dos a predicar. ¿Sí se acuerdan o no? También la Biblia nos habla de otro grupo un poco más grande, de 120 fieles que estuvieron en el aposento alto el día del Pentecostés. ¿Se acuerda? O sea que a Jesús lo seguía normalmente un grupo de discípulos, vamos a pensar, aproximadamente de 100 personas o un poco más de 100 personas que eran discípulos cercanos a él, gente que decía: donde va el maestro, ahí voy yo. Pues de entre ese grupo de gente que eran sus discípulos, cuando Jesús dijo: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, se ofendieron. Dijeron: ¿de qué está hablando este? Ya se alocó, ya se le botó la canica, ¿verdad? Y se sintieron ofendidos y murmuraron de lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora, en el versículo 66 dice aquí: desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, que lo traicionaron, le dieron la espalda, ¿correcto? ¿Sí? ¿Amén o no? ¿Es lo que dice? Muchas personas le dieron la espalda al Señor. Ahora, a mí me surge la pregunta al leer esto: pues entonces, ¿dónde estaba la lealtad de esa gente? ¿Sí me estoy comunicando con ustedes? Yo me pregunto, ¿dónde estaba la lealtad de esa gente? Jesús está pasando un momento, vamos a decirlo así, difícil en su ministerio, porque Él está enfrentando a la gente a ciertas realidades, está enfrentando a la gente a ciertas cosas, y a la gente no le gustó lo que dijo Él. Entonces la gente le da la espalda. Quiero que piensen ustedes ahora un momento también lo que leímos al principio. Y Jesús le dice a los doce, al círculo interno, a los discípulos más cercanos a Él, les pregunta: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se sintieron ofendidos con lo que dije? Ándele, váyanse. ¿Ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro contesta, yo creo que en el sentir de aquellos doce, y le dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién podemos acudir? ¿A quién podemos ir? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído que tú eres el que ha sido enviado por el Padre. ¿A quién podemos ir? Escúcheme bien, ahora sí que leyendo entre líneas, podríamos decir: tal vez no me gusta lo que me acabas de decir, Jesús, pero reconozco que no hay otro lugar ni hay otra persona donde yo pueda estar mejor que junto a ti. Gloria a Dios. ¿Sí me está oyendo lo que estoy diciendo? Miren, pensemos en esto un momento. Pensemos en esto un momento. En la experiencia que tenemos de iglesia, no siempre tú que estás ahí sentado, lo que escuches desde aquí del frente te va a gustar. Es más, te garantizo que van a haber muchos momentos en los cuales tú te vas a sentir incómodo con lo que se está diciendo desde aquí adelante. Y es más, te lo puedo decir, de hecho, gran parte de las cosas que el Señor nos dice directamente no nos gustan. Ni un solo amén, pero así es. Muchas veces te vas a sentir incómodo, y es más, yo creo que varios de ustedes, si no es la gran mayoría, o yo diría que todos, ojalá y así fuera, ¿verdad? Todos en alguna ocasión, con algo que se ha dicho desde aquí adelante, se han sentido incómodos. Yo espero que así sea. Si no, pues entonces significa que usted vino, pues no sé, pues no sé si vino con casco, con chaleco antibalas, o de plano usted está tan muerto que no siente nada. ¿No? O tal vez la falla es de nosotros que no estamos predicando el evangelio, ¿verdad? Pero yo creo que no. Así que todos en algún momento nos hemos sentido o nos sentiremos incómodos con las cosas. Pero en ese momento la pregunta es: bueno, ¿y dónde está tu lealtad? O sea, es que no me gustó. Es que lo que dijo el pastor no me pareció. Pues te voy a decir una cosa: a mí personalmente me tiene muy sin cuidado si te gusta o no te gusta, si te parece o no te parece. Hello. ¿Ok? ¿Sí me escuchó bien? ¿Se sintió ofendido con eso? ¡Ay! Dijo que no le importa cómo nos sintamos. Pues ándele, váyase. Y voltea a ver al de al lado. ¿Y tú también te quieres ir? Pues vámonos de una vez. ¿Ok? ¿Dónde está tu lealtad? Pregúntale al de al lado. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Sí, amén o no? ¿Sí, amén? ¿Dónde está tu lealtad? Ok, ahora vamos a esto. ¿Qué es la lealtad? Voy a regresarme aquí arriba para que todo el mundo me vea hasta allá atrás. ¿Qué es la lealtad? Le voy a leer una definición que en parte, ¿verdad?, obtuve de algún diccionario, pero la adapté un poquito para darle un sentir más de lo que somos nosotros como iglesia, ¿ok? Se lo voy a definir para no inventarle. La lealtad es un valor, ¿sí, amén? ¿Estás de acuerdo ahí? Dile al lado: ¿tienes el valor o te vale? No. La lealtad es un valor, ¿amén? Ahora, es un valor que básicamente consiste en nunca, diga nunca, nunca darle la espalda a determinada persona o grupo. Nunca darle la espalda a una persona o a un grupo. En este caso, a la iglesia, a las autoridades, a tu familia, amén, a tu país. ¿Se llaman bien o no? Fíjense, voy a decir una cosa. Perdónenme, ok, yo soy pecador. Alguno a lo mejor va a decir: eso no me gustó y con esto sí me voy a ir, Mire, yo alguna vez he dicho: yo no sé si su corazón es rojo, es amarillo, es azul, es verde, es morado, del color que sea. ¿Sí? Hablando de preferencias, ya sabe de cuáles, ¿no? Ahorita hay unos que están muy enojados porque dicen, yo no voté por Peña. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Correcto? Mira, tal vez algunos votaron por Peña, otros no votaron por Peña. Bueno, ese es un asunto que no importa. Pero el punto es que vi por ahí en un Twitter que llegó por ahí, me llegó. No sé si fue el Wiri Wiri el que puso eso en su Twitter, creo que sí. Pero decía algo así, bueno, si gana López Obrador nos vemos en el Zócalo. Si gana Josefina nos vemos en el Ángel. Y si gana Peña Nieto nos vemos en el aeropuerto. Yo diría, ¿dónde carambas está tu lealtad por tu país? Ay no, la cosa está muy mal, vámonos para Canadá, vámonos para Estados Unidos, vámonos. No, espérate, ¿dónde vas? ¿Tu lealtad en dónde está? ¿Me estoy comunicando? Hermanos, más importante que quien esté en la oficina presidencial, y les voy a decir una cosa, porque la palabra de Dios así lo enseña y así lo ordena. La Biblia dice que debemos honrar y respetar toda autoridad superior, ¿cierto o no? En el momento, ¿sí? Si estas las cosas se confirman y parece que así es, y así va a ser, ya de facto así va a ser. En el momento en que Enrique Peña Nieto se vuelva el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros como cristianos tenemos la obligación de orar por él y bendecirlo, ¿correcto? No importa si votaste por Obrador o si votaste por Josefina o si votaste por Cuadri, eso ya quedó atrás. ¿Quedamos? Ya, olvídalo. Como dicen los chavos, eso ya fue. ¿Ya? Tienes que orar por tu autoridad, ¿correcto? Eso no me gustó. Bueno, pues no importa, no te gustó, ni modo. I'm sorry. Pero lo que está escrito, está escrito. La palabra es la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, alguien que es maduro lo entiende. Bueno, vamos aquí. Les decía, es la capacidad, el valor de no darle la espalda jamás a una persona, a un grupo. Y dice, es estar unido por lazos irrompibles. Lazos irrompibles. La lealtad es saber honrar. Y aquí entre paréntesis pongo una nota que dice, reconocer en todas las formas posibles. Cuando una persona honra, reconoce, da valor, ¿correcto? Y dice, y mostrar gratitud. Lo contrario a la lealtad es la traición. Todos conocemos el caso de Judas, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría ser como Judas? Levanten la mano. ¿No? ¿A nadie? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos les gustaría ser como Judas? Levanten la mano. Nadie. Todos están bien conscientes entonces de que deben aprender a honrar y a ser leales. ¿Sí, amén? Bueno, entonces, ¿por qué en ocasiones? Ahí va la pregunta. ¿Por qué en ocasiones a veces te comportas como si fueras Judas? No. Eso sí que no. ¿Cómo que no? ¿Alguna vez has sido desleal con alguien? Cuando tú has sido desleal con Dios, eres como un Judas. Cuando has sido desleal con la iglesia, eres como un Judas. Cuando has sido desleal con tu país, eres como un Judas. Cuando tú has sido desleal con tu familia, eres como un Judas. Alguien que no es leal es alguien que traiciona, alguien que engaña. ¿Queda claro eso? Ahora, quiero decirte algo. Una persona que no es leal, una persona que no conoce el concepto de la lealtad, y que no es leal a la iglesia, al pastor, a la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a la nación, etcétera, normalmente siempre tiene buenos pretextos para decir, bueno, es que no soy leal por esto. Siempre van a encontrar alguna buena excusa para decir: es que por esto no fui leal. Por ejemplo, hablemos de la iglesia. Bueno, es que me voy a ir de la iglesia, o ya no voy a ir a la iglesia, o etcétera, porque he visto muchas cosas malas en la iglesia. Hay gente que así habla, hay gente que así se expresa de una forma genérica, ¿sí o no? No, es que en la iglesia hay mucha hipocresía. No, es que en la iglesia hay mucha falsedad. Entonces yo ya me voy a retirar por eso. Pregunto, ¿dónde está tu lealtad? No es cierto, cambiemos de ejemplo, no es cierto que aquel que es infiel a su esposa o a su esposo siempre tiene, entre comillas, una buena razón para ser infiel. ¿Sí? Nada más aquí como tres dijeron, no, sí, sí. No sé por qué dijeron eso. Es más, ni vi quién fue. No, a ver, no, no es cierto, perdónenme, hermanos, ok. Vuelvo a preguntar, ¿no es cierto que aquel que es infiel siempre encuentra, entre comillas, en su mente una buena razón para la infidelidad? ¿Sí? ¿Por qué? Puede inventarse mil cosas, puede decir, bueno, pues es que lo que pasa es que mi marido no me atiende, no me presta atención, ¿no? Una mujer podría decir eso. Es que me encontré a alguien que sí me valora, que sí me ama. Yo me pinté el cabello y hasta me pasé así con mi esposo, así. Y mi marido me vio y me dijo, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué mueves así la cabeza o qué? ¿Estás torcida, estás chueca o qué? No lo notó, pastor. No lo notó, en cambio, este hombre. Él sí me valora. Me ve y me chulea. Ay, una necesita esa clase de cosas. Sentirse que una está viva. Vieja loca. ¿Sí o no? Son pretextos. Eres infiel, se acabó, punto. No hay pretextos para la deslealtad. ¿Queda claro, sí o no? O el hombre que puede decir, no, pues es que pues uno ya sabe. ¿Qué culpa tiene uno de ser bonito y que lo sigan las viejas? No. No hay pretextos para la deslealtad. No hay pretextos. ¿Cuál es tu pretexto cuando has sido desleal? ¿Cuál es tu justificación cuando has sido traidor? Porque escúchame, no solamente Judas fue traidor. Todos los discípulos del Señor fueron traidores, todos. ¿Quiere pruebas? Véanlo en la Biblia. ¿Pedro lo negó, sí o no? No, tú eres Galileo, hasta hablas como él. De cierto te digo, mujer, que no lo conozco. Hablas igual que él. Y entonces después ya le salió lo veracruzano y lo mal hablado, ¿verdad? Dice la Biblia que maldijo. Ya te dije, mugre vieja, quién sabe qué. Que no lo conozco. Ahora sí hablaste naturalito. Pedro fue un traidor, ¿sí o no? Y los otros, ¿dónde estaban? El resto, ¿dónde estaban? Los otros 10, ¿dónde estaban? Escondidos. No, hombre, si van a llorar, que lloren en casa de doña Merry. Aquí mejor corremos nosotros, ¿no? Si van a llorar, que lloren en casa de Jesús, no en mi casa. Vámonos. Y se pelaron todos. Se fueron, se escondieron. Pregunta, ¿dónde está tu lealtad? Hermanos, no voy a pecar de inocente. ¿Ustedes creen que yo no sé que ustedes hablan mal de mí? ¿Ah? ¿Eh? Ya no le vuelvo a decir nada al anciano ese chismoso que le... ¡Ay! ¡Ay, con el anciano además! Nah. Hermanos, no es cierto, los ancianos no es cierto. Ok, fíjense, ¿ustedes creen que yo no sé qué habla, qué gente que habla mal de mí? Que de la misma gente que está ahí sentada entre ustedes, ustedes hablan mal de mí, de mi familia. Les hace daño hasta lo que no se comen a ustedes de repente. Nos ven, me ven a mí, ven a alguno de los ancianos, ven a alguno de los siervos y nos critican todo. Cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo vivimos, todo nos critican. Pregunto, ¿dónde está tu lealtad? Hay algunos que siguen comparando o comparan iglesias y entonces, bueno, a lo mejor han tenido una experiencia cristiana de estar en dos o en tres iglesias, siguen comparando. Pregunto, ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde? Hermanos, la palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí misma, un reino dividido interiormente, no puede prevalecer. ¿Sí, amén? ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Miren, así que algunos pueden alegar o pueden intentar mostrar mil razones o mil pretextos para su falta de lealtad, pero no hay razones para la traición. Oigan, ¿ustedes creen que en el fuero interno de Judas, en la mente de Judas, no habrían razones o mil razones para haber entregado a Jesús? Pregunto. Oigan, el Señor, siendo el Señor, ya lo vimos ahí en el pasaje que leímos, sus discípulos se molestaron con él, murmuraron de él. Jesús dijo: si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? ¿Me estoy comunicando? Jesús sabe que este es un problema de la naturaleza humana. ¿Cómo nos cuesta trabajo ser leales? Miren, esa es una palabra que prácticamente la hemos usado y de hecho se usa como parte del caló o de la jerga que de repente hablamos, que no es el español más común o más correcto. Pero cuando queremos decir que una persona es leal, y es correcto, ¿eh?, aunque lo usamos como si fuera un modismo y es jerga, ¿verdad?, es real. Decimos, cuando queremos usar sinónimo de que alguien es leal, decimos, es que fulano de tal es ley. ¿Sí? ¿Lo ha usado? Es que fulano es ley. Precisamente el origen de la palabra es exactamente el mismo. Ser leal es alguien, sí, que es ley. Alguien que es recto, alguien que es justo, alguien que no se dobla ante las circunstancias, alguien que siempre te muestra la misma cara, que no te tienes que cuidar las espaldas de él o de ella. Porque hay mucha gente, y qué tristeza, hermanos, que de frente te puede mirar y decirte cosas lindas. Ahora sí que, no, pastor, contigo al infinito y más allá. Y cuando los necesitas no aparecen por ningún lado. Y cuando los buscas te dan la espalda. Ya lo vimos, a Jesús le pasó. Imagínense nada más no ver a nadie de sus discípulos, a nadie. Bueno, voy a corregir aquí. Porque alguien va a decir, oiga, pastor, está calumniando usted a Juan. Cierto, tiene razón. Juan fue el único que estuvo ahí en el momento de la crucifixión. El único. De los 12, él fue el único que le fue leal, el único. Dice la palabra que él era el discípulo que Jesús amaba. ¿Sí lo sabía? ¿Sí lo ha leído? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Él estuvo ahí, al pie de la cruz. Le fue leal, le fue fiel. Oye, cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando también. No importa, yo estoy aquí al pie de la cruz con mi maestro. Quiero que entiendas una cosa. Se solicitan hombres y mujeres leales. Vamos a poner un anuncio grandote en el periódico que diga: Iglesia del Señor en el Valle de Toluca solicita hombres y mujeres de cualquier edad, pero que sean leales. Amén. Gloria a Dios por esos dos amenes. Ya empezaron a aplicar. Los primeros dos ya dijeron: aquí está mi solicitud y voy a llenarla. La Iglesia del Señor en el Valle de Toluca, la Iglesia del Señor en todo el mundo entero solicita hombres y mujeres de cualquier edad, pero que sean leales. ¡Sí! Aleluya. Quiero aplaudir, apláudale al Rey. Hombres y mujeres leales. Le voy a dar un pasaje. Le voy a dar un pasaje que no lo tengo aquí anotado, pero se lo voy a dar. Por favor, búsquenme Apocalipsis 2:10. Ahorita me acordé de este pasaje y ahí anéxenlo al bosquejo que les di. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. Ay, qué fuerte. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esto de 10 días no son literales, sino implica una situación de algo completo. O sea, dice: vas a tener problemas y muchos, por mucho tiempo. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice: yo estoy, amén. Apláudale, apláudale al Rey. Apláudale al Señor. El Señor dice: yo estoy buscando gente leal. Amén. Yo estoy buscando gente que cuando pase por los problemas no reniegue. ¿Cuántos he conocido? ¿Cuántos cristianoides? Porque no son cristianos esos. ¿Cuántos cristianoides he conocido que ante las pruebas reniegan y se quieren ir de la iglesia y dicen: ay, es que antes estaba mejor? Ay, ahora me va peor, no peor, peor. Sí, porque peor es superlativo. Es cierto. No, antes estaba mejor cuando estaba allá en el mundo. No tenía los problemas que tengo ahora. Ahora de que soy cristiano tengo más problemas. Yo ya me voy. Yo ya me regreso donde estaba. ¿Dónde está tu lealtad? Hermanos, en la iglesia, en la familia, siempre vamos a enfrentar problemas y dificultades. Siempre vamos a enfrentar problemas que vamos a sentir que no podemos solucionarlos, pero es ahí precisamente cuando tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Me acuerdo de un hombre, ahorita, una historia bíblica, no la tengo aquí referida en el bosquejo, pero se las comparto, me recuerdo esto, Señor. Un hombre leal hasta lo máximo, hasta lo sumo, su nombre Job. Dios había bendecido a este hombre llamado Job con muchas cosas. Dice la Biblia que tuvo muchos bienes, tuvo ganados, tuvo casas, tuvo una familia, hijos. Tenía todo lo que él podía desear. Y un día, como dice aquí la palabra, vino el diablo y lo metió en una prueba y en una tribulación tremenda. Sus hijos se murieron, sus negocios se acabaron, perdió toda su riqueza. Sus casas se cayeron en un terremoto, en un ciclón, se acabó todo. Se enfermó, bueno, no se enfermó, el diablo lo enfermó. Dice la Biblia que quedó blanco de lepra su cuerpo. Se rascaba con una piedra, estaba sarnoso, no aguantaba, no toleraba, se le caía la carne. Y fíjense, dentro de todo, el diablo, ¿cómo sería la mujer que no le mató a la vieja? Sí, porque a lo mejor hubiera sido alivio, ¿no? Se murió también tu esposa. Ay, qué bueno. No, la esposa no se murió. Y ahí estaba la mujer mirándolo de frente. Eres un gusano, maldice a Dios y muérete. Todavía retienes tu integridad. Pues ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué te dan en esa iglesia que estás ahí metido? ¿Oh? ¿Qué te dan ahí en esa iglesia, vieja loca? ¿No quieres salir de ahí? Yo voy a ir un día a hablar con tu pastorcito. Oh. Hermanos, ¿ustedes creen que yo no he oído esa clase de historias? Por favor. No, y si les cuento todavía se pone peor. A mí se me hace que tú andas con el pastorcito, por eso no sales de ahí. A mí que me esculquen. Nada, ¿no? ¿Sí me estoy comunicando con ustedes? Y esta mujer molestando a Job. Muérete, maldice a Dios y muérete. Y Job se le queda viendo y le dice: como una necia has hablado. Recibimos de Dios todo lo bueno y no hemos de recibir lo malo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y dice la palabra que con todo esto, aleluya, apláudale al Rey. Aleluya. Y dice la Biblia que ninguna de esas cosas pecó Job contra Dios. Se mantuvo leal y fiel. Pero fíjese, aquellos que son leales y fieles siempre obtienen una recompensa. Porque dice la palabra que al final el Señor le restauró todo lo que el diablo le había quitado. Le dio otros hijos, le dio nueva riqueza, le dio nuevos campos, nuevas casas. No le cambió la mujer, pero sí la transformó. Se convirtió. Por eso luego les decimos aquí comercial, por eso les decimos luego: mande a su mujer al retiro de mujeres. ¿Quiere usted una mejor mujer? Y algunos dicen sí, amén, pues mándela al retiro. Que el Señor la cambie, ¿no? Igual para los varones. ¿Quieren ustedes un mejor hombre? Ay sí, ya que se lo lleve, por favor, ¿no? Pues también mándelo al retiro, mándelo, ¿verdad? Bueno, mándelo. Pídale amablemente, no, pues, mándeme, pues ¿cómo que? Yo soy la cabeza, pastor. Bueno, anímelo cariñosamente, exhorte al varón a que tome su posición, que lo cambie el Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora, estamos en este punto. Se solicitan hombres y mujeres leales, amén. Mateo 19:25 dice la palabra de Dios de esta manera. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Así que necesitamos lealtad para sobrevivir a toda circunstancia difícil. Amén, hermanos. Si entre nosotros como familia, hablando de iglesia, somos leales entre nosotros, no solamente vamos a vencer, no solamente vamos a tener victorias temporales, realmente vamos a experimentar lo que significa ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero porque no somos leales. Miren, por favor, mírenme. Aquí no se vale que entre ustedes se estén comiendo el uno al otro. No se vale. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, bajo ninguna justificación tienes derecho a hablar mal de nadie de los que están aquí. Así es. No, es que fulano me hizo, no, es que me sacó la lengua, no, es que no me saludó, no, es que no sé qué. No. Te callas la boca y aprendes a ser leal. Punto. Gloria a Dios, hija. Gloria a Dios. Bajo ninguna circunstancia. Eso debe de estar clarísimo para nosotros. Una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Y miren, quiero darles tres ejemplos aquí en la palabra de Dios, tres personajes de cómo necesitamos ser leales y cómo se muestra la lealtad. Pedro y los otros apóstoles, ¿verdad? En Juan 6, 68 y 69 lo leímos al principio. En ese momento demostraron su lealtad con Cristo, ¿sí o no? Cuando otros estaban yendo, cuando otros decían, ya no vamos a andar contigo, Jesús, estos hombres dijeron, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros estamos contigo hasta el fin. Es cierto que cuesta trabajo sostenerse, ya lo hablamos. Vimos cómo tuvieron momentos de flaqueza, ¿sí o no? Tú puedes haberte equivocado, en algún momento puedes haber sido desleal con tu hermano que tienes a un lado. Yo quisiera y ojalá y así fuera, y de verdad no sea nada más un ejercicio de pasar al altar y hacerlo porque nos dijo el pastor, ojalá y algunos que están ahí sentados hoy de verdad dijeran, ¿sabes qué? Yo no he sido leal contigo, he hablado a tus espaldas y la verdad es que me caes gordo y bien gordo. Pero ¿sabes qué? Perdóname. Hoy el Señor me habló y me dijo, tienes que callarte la bocota y dejar de estar de chismoso, de chismosa, de lleva y trae, de trotaconventos. Y tengo que aprender a ser fiel y leal contigo. Perdóname. Te he juzgado. He hablado mal de ti, la verdad no te entiendo. Perdóname. Le voy a decir una cosa. Dentro de los años que tengo yo de servir al Señor, me ha tocado vivir la experiencia de que algunas personas se me han acercado a mí a decirme esas palabras. En varias ocasiones. Y no sabe usted el bien que le ha hecho a esas personas y el bien que me ha hecho a mí. Cuando alguna vez algunas personas me han dicho, ¿sabe qué, pastor? Perdóneme, porque yo lo juzgué. Imagínate, tú, si tú juzgas a la autoridad, dice la palabra de Dios que acarreas maldición para ti mismo. ¿Sí lo sabías? Nada más lea por favor Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra que toda autoridad proviene de Dios. Todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Las que existen, existen porque Dios las estableció, ¿sí o no? Y dice, de modo que aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, resiste a lo establecido por Dios. Y dice, y acarrea condenación sobre sí mismo. Imagínense, quieren que le vaya bien a este país? ¿Sí, amén? Hable bien de este país. ¿Quieren que le vaya bien a este país? Por favor, en vez de maldecir a los políticos, empiece a orar por ellos. Bendígalos. ¿No entiende que es como hacerle hoyos al techo? Usted está debajo de una autoridad y en el momento que usted está perforando el techo que lo cubre, cuando llueva, se va a mojar, usted se va a mojar. Sea leal. Sea leal. Amén, ¿me estoy comunicando? Y por eso les decía, cuando una persona me ha dicho esto a mí, no sabe usted cómo le ha hecho bien a esa persona, pero también me ha hecho bien a mí. ¿Por qué? Porque también soy humano. Algunos de ustedes, varios, muchos de ustedes, por ahí hay varias relaciones rotas, quebrados. Eran amigos y ahora ya no. Ay, viene la vieja esta. Ay, ay, ay. Sean leales. Pídanse perdón, de verdad. Bueno, hay otros que son Sem y Jafet. Estos tal vez digan, ah, caray, ¿quiénes son? Noé tuvo tres hijos, ¿sí? El otro era Cam. Y dice la Biblia en Génesis 9, 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué significa esto que estaba descubierto? estaba encuerado ahí. Imagínense, tan mal se puso Noé, imagínense, tan mal se puso, que hizo una fiesta él solo. ¡Woo! Terminó encuerado, tirado en a mitad de la sala ahí. Bueno, ¿qué imagen, ¿no? Oigan, ¿qué no era este el patriarca? ¿Qué no era este el líder? ¿El hombre espiritual que Dios salvó del diluvio? Pues se puso una histórica. Porque miles de años después seguimos hablando de la guarapeta de Noé. Bueno, y estaba desnudo, descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Les fue con el chisme: vengan, vengan, ¿quieren ver algo chistoso? Ahí está mi papá, pero no, hombre, perdido, perdido. Bueno, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Se agarraron la ropa, y hagan de cuenta que estaba Noé, su hermano estaba del otro lado, y entonces así. Lo taparon. Dice la Biblia, no sigo leyendo, pero dice la Biblia que cuando Noé se despertó y se enteró de lo que hizo su hijo el menor, lo maldijo. Y dijo: por esta causa, tu hijo Canaán va a ser siervo de los hijos de tus hermanos para siempre. Hermanos, la lealtad se pone a prueba cuando tú miras a aquellos que somos autoridad y nos ves que nuestros pies también son de barro igual que los tuyos. Wow. Usted quisiera verme con alas. Quisiera ver a mi esposa con alas. Quisiera ver a mis hijos con alas. A mi mamá con alas. A los ancianos con alas. No, hombre, puros querubines aquí. Hasta bonitos, gorditos los querubines. ¿No? Hermanos, nuestros pies son de barro. ¿Podemos fallar? ¿Sí o no? Ahora, escúcheme bien lo que voy a decir. Esto no significa que nos estemos dando un permiso para hacer cosas que no van. ¿Me estoy comunicando? No. Ni me estoy curando en salud, ni me estoy adelantando a nada, ni estoy justificando a nadie. Pero somos tan humanos como ustedes. Detalles tenemos. Si tú me pones a mí bajo un microscopio, seguro que me vas a encontrar no una cosa, mil. Pero te voy a decir cuál es el problema. En el momento en que tú empiezas a criticar mi vida, o empiezas a criticar la vida de uno de los ancianos, o alguno de los líderes, te voy a decir que el problema es que ya me dejaste de amar, ya lo dejaste de amar, ya perdiste tu lealtad. Ahora todo lo que antes no mirabas, ahora lo ves. Ahora te parece malo. Ahora ya no te gusta. Miren, es como cuando algunos se casan, ¿verdad? Y mira, tu padre, tu madre te dice: mira, hija, date cuenta de cómo es fulano. Date cuenta, mira, ve cómo es. Ve cómo te habla. ¿Qué no te das cuenta de cómo te habla? ¿Qué no te das cuenta de cómo te trata? Ay, no, él es tan lindo. Él es tan dulce. Ya vámonos, ¿no? Ay, sí, sí, ya. Caramba, ¿cuándo vas a entender? A la primera, a la primera. Ve cómo te trata. Ay, no, es que él es un poquito enérgico, pero es tan bueno. Después de 20 años, la historia es: ya no aguanto a este infeliz. es un impositivo, es un gritón, es un mandón, es un quién sabe qué. Ah, ahora ya ves el defectito. Hello. Hija, tú me motivas. Tú me motivas. Ella me dice amén, gloria a Dios. Gracias, preciosa. ¿Sí, sí me estoy comunicando? Oigan, oigan, qué cosa tan tremenda. Hermanos queridos, todos tenemos defectos, pero la lealtad se pone a prueba en esas cosas. Algunos de ustedes han perdido relaciones y amistades porque han visto el defecto del otro, y en vez de cubrirlos, en vez de serles leales, ustedes mismos en muchas ocasiones han alejado al amigo porque han descubierto el secreto. ¿Ha leído los proverbios? Dice: el que descubre el secreto ahuyenta al amigo, pero el que es amigo, el que busca amistades de corazón fiel, lo guarda. ¿Qué hicieron los hijos? ¿Qué hizo Sem y Jafet? ¿Lo fueron a proclamar delante de todos? Se callaron la boca y cubrieron a su papá. Sí, mi padre se equivocó. Sí, mi padre hizo algo que estaba mal, pero lo conocemos que es un hombre de Dios. Lo conocemos cómo trabajó 120 años construyendo el arca. Lo conocemos quién es. Sí, se equivocó. Sí, hizo algo que no era correcto. Pero sabemos quién es nuestro padre. ¿Sabes qué, Cam? Tú eres un ingrato. ¿Cómo es posible que, sabiendo la clase de padre que tenemos, te hayas burlado de él de esa manera? Ya no veías el momento para tomar un pequeño detalle y hacerlo enorme. Qué tristeza, hermanos. Ya sé que ya estoy en tiempo, pero miren, de verdad, qué tristeza que hay algunas personas que parece que están esperando el momento de la caída de algunos para regocijarse en ese momento y decir: ya ves, yo ya lo veía venir, yo ya sabía que esto iba a suceder. Qué miserable. Hermanos, es como si en este momento en que estamos en nuestro país, algunos estuvieran, fíjense, frotándose las manos y esperando que a este país le vaya mal para después de eso sacar ganancia para ellos. ¡Qué miserables! ¿Sí o no? Yo no deseo que a este país le vaya mal. ¿No gané yo? No importa, voy a trabajar con él porque a mí me interesa que a este país le vaya bien. Ah, no, se la voy a hacer difícil para después decir: vean, todo está mal. Eso es ser un miserable. Aquí en Japón es ser un miserable. El último, Josué, y con ese termino. Mucho podemos hablar de Josué, que fue un hombre leal, porque fue él el siervo de Moisés. Amén. La Biblia dice que él fue siervo de Moisés. La Biblia dice que él peleó las batallas de Moisés. Dice la Biblia en Josué 1:1. Dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Cuando tú eres leal, vas a obtener una recompensa, porque el Señor, al mirar tu lealtad, va a llegar el momento en que te va a colocar a ti en la posición que debes estar. Te lo voy a volver a decir para que lo medites. Si tú eres leal, va a llegar el momento en que tú vas a estar en la posición que tienes que estar, porque ha sido leal. Oigan, este hombre llamado Josué peleó las batallas de Moisés. Uno a veces esperaría o pensaría que Moisés, siendo el líder, él tenía que salir a pelear todas las guerras. Pues, ¿qué cree? Josué muchas veces peleó la batalla de Moisés. En Números, no, en Éxodo, perdón, Éxodo 17, 10 al 12 dice así: e hizo Josué como le dijo Moisés. Vean estas palabras. Lo obedeció, lo honró, ¿correcto? Y dice, peleando contra Amalec. Imagínense a Moisés diciéndole a Josué: ¿sabes qué? Yo no voy a salir a pelear, tú vas a ir a pelear. Yo no veo a Josué diciendo: ¿y por qué tengo que ir yo? ¿Por qué me mandas a mí al campo de batalla? ¿Dónde vas a ir, Moisés? ¿O qué vas a hacer? No, 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 tú vas a ir a pelear. Yo no voy a bajar a pelear, tú vas a bajar a pelear. Y dice la palabra que Josué hizo como le dijo Moisés. Y dice: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de un collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y dice aún la palabra que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo firmeza, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Él tenía otra cosa que hacer, tenía otra función que realizar, y Josué no cuestionó nada, simplemente dijo: yo voy a hacer lo que me corresponde hacer. Y él bajó y enfrentó a Amalec. El que vio la guerra de cerca no fue Moisés, fue Josué. Hermanos, ¿qué tan fieles somos a Dios? ¿Qué tan fieles somos a la iglesia? ¿Qué tan fieles somos a las autoridades? ¿Qué tan dispuestos estamos a decir: si esta batalla la tengo que pelear yo, yo la voy a pelear? Yo le he dicho a gente, hermanos, y escúchenme por favor, hay un pasaje que está en Jueces 7:18, y en un momento lo voy a leer. Nada más vea lo que dice ahí al final, hasta el final. Dice: por Jehová y por Gedeón. Este hombre llamado Gedeón estaba dando una instrucción a su ejército, y estaba diciendo: vamos a hacer esto y esto y esto cuando lleguemos al campamento de Madián. Y el grito de guerra que ustedes van a dar va a ser: por el Señor y por Gedeón. ¿Cuántas veces hemos entendido nosotros que ese es el grito de guerra de esta iglesia? Sí, peleo por Dios. Sí, trabajo para el Señor. Sí, lo hago por Dios. Pero también lo hago por mi iglesia. También lo hago por mi pastor. También lo hago por mis autoridades. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lugar hemos comprendido que debemos de ser leales? O ante los primeros problemas, ante la primera situación que no nos pareció, estábamos dispuestos a salir corriendo, a darle espalda, a criticar, a murmurar, a decir: pues que ellos peleen sus batallas, que los ancianos peleen sus batallas, que el pastor pelee sus batallas. Yo aquí estoy bien, yo nada más vengo a recibir. Yo te pregunto: ¿dónde está tu lealtad? Cierra tus ojos. Aquí hay gente que vino por primera vez, y quiero decirles a ustedes que vinieron por primera vez que el Señor fue tan leal contigo, fue tan fiel a ti, que dice la palabra que te amó hasta la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Por amor se entregó a ti. Te demostró su fidelidad y su amor. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel. Nosotros no somos siempre fieles, Él es siempre fiel. Así lo dice la palabra, no de los hombres, sino de Dios. Tal vez esa frase, siempre fiel, ¿verdad?, la has oído en otro lado. Eso es la Biblia. Y te lo vuelvo a decir, no habla de un pueblo, no habla de los hombres, habla de Dios. De nosotros dice la palabra: ustedes son infieles, pero Dios es siempre fiel. Si tú que estás en este lugar reconoces que Dios ha sido leal contigo, que no te ha soltado, que no te ha dejado, y tú dices: soy pastor, yo quiero responder a la fidelidad de mi Dios, Quiero responder y ser leal al Señor, comprometerme con Cristo, darle mi vida al Señor. Quiero serle fiel, quiero serle leal. Hoy reconozco que Él hizo las cosas que hizo por amor a mí. Quiero entregarme a su amor. Si tú quieres hacer eso, te voy a pedir, todo el mundo está su rostro inclinado, te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Quiero orar por ti, yo quiero saber por quiénes voy a orar. Veo manos levantadas aquí al frente, allá atrás, veo muchas manos levantadas. Te voy a pedir en el nombre de Jesús, si tú viniste por primera vez y quieres hacer esta decisión personal de serle leal al Señor, de serle fiel al Señor, sal de tu lugar y ven aquí al frente. Vamos a orar juntos. Si alguien te invitó, esa persona puede pasar contigo. Ven, no tengas pena, por favor. Gloria a Dios. Párense aquí frente a mí. Bienvenidos. Bienvenido, Carlos. Bienvenida, Perla. Bienvenida. Pasen, pasen. No tengan pena, por favor. Bienvenido. Guillermo, bienvenido. Gloria a Dios. Iglesia, siga en oración. Bienvenida. Mari. Gloria, bienvenida. Gloria a Dios. Señor Jesús, muchas gracias. Sigue tocando corazones, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Por acá, por favor. Bienvenida, Marta. Francisco, bienvenido. Gloria a Dios. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Sandy, bienvenida. Connie, Samuel, bienvenido. Muy bien. Ya se hizo larga la fila aquí de este lado. Ponte acá, por favor. Gloria a Dios, te llamas Jorge, bienvenido. Muy bien, allá viene alguien más todavía. Gloria a Dios. Quiero hablarles un momento. Ustedes están aquí conmigo. Quiero decirles esto. El Señor, yo creo que ustedes comprenden que ha sido fiel con ustedes. Desde el momento en que hoy nos dio la oportunidad de levantarnos y ver una vez más el sol y tener aire en los pulmones, Él ya demuestra que Él es fiel. Pero quiero decirte que lo que hace la diferencia en la salvación no es que Él sea fiel contigo, porque Él sí es fiel contigo. La diferencia es que nosotros decidamos serle fieles a Él. La palabra de Dios dice esto: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera dice la Escritura que si tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, y eso significa que tú le vas a ser el dueño, el rey, el amo de tu corazón. Porque no nada más es decirlo, es empezar a vivir consecuentemente en que Él es el dueño, el amo. Si tú lo haces, si tú lo confiesas, si tú lo declaras en tu vida, entonces dice la palabra, tú serás salvo. Eso significa que todos tus pecados van a ser perdonados. Eso significa que todas tus faltas van a ser borradas. Eso significa que el Señor te va a dar una vida nueva. Si alguna vez habías deseado, ¿cómo me gustaría volver a nacer? Para no cometer ciertos errores. ¿Cómo me gustaría volver a nacer? ¿Cómo me gustaría tener una nueva oportunidad? Hoy te digo que hoy precisamente es lo que va a suceder. Hoy tú vas a nacer de nuevo de tu espíritu. Vas a ser renovado, renovada. Y el Señor te va a dar una vida nueva. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y te pido, tú que estás aquí conmigo al frente, levántale tus manos al Señor. Esta es una señal de rendición, de agradecimiento. Y dile estas palabras. Dile conmigo, Señor Jesús, en alta voz, dile, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Te ruego, Espíritu Santo, que vengas a mí y me des la fortaleza, me des la sabiduría para poder vivir una vida que te honre. Hoy me entrego por completo. Y te pido, Señor, enséñame a serte leal, enséñame a serte fiel todos los días de mi vida. Quédese un momento así, voy a orar por usted, Padre.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.